Estás escuchando un podcast de Héroe.
Bienvenidos, bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Santi Obesiuk y me acompaña...
Lucas. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás?
¿Cómo va, Luqui? Hace bastante, ¿no?, que no hacíamos un episodio juntos nosotros. No me acuerdo.
Creo que la de Argentina 1985. ¿Puede ser?
Sí, tenés
razón.
Ahí
va, una Argentina.
Sí, sí. Hace una Argentina también, mirá qué coincidencia. Porque con esta película arrancamos un ciclo especial de cine argentino con... algunas películas destacadas, no necesariamente las mejores, no necesariamente clásicos o nuestras favoritas, sino que nos pareció un buen momento para hablar de cine argentino en este contexto que estamos viviendo, cuando se debate la importancia del Inca, de la cultura, del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, del ENERC. Nos pareció un buen momento para charlar de una película que... vamos a empezar, bueno, vamos a decir el nombre, Tiempo de Valientes, que internacionalmente se conoce como On Probation.
On Probation, sí.
No sé si On Probation, raro, tiene lógica, me gusta mucho más Tiempo de Valientes, me parece sí. Más épica, y a pesar de que tenga alguna precisión técnica esa de tiempo, de On Probation, porque realmente es una probation el punto de origen de la trama, me parece que Tiempo de Valientes es más épica, coincide más con la esencia real de la película.
Sí, totalmente. Bueno, hace tiempo que cuando la buscabas en Letterboxd tenías que buscarla por On Probation y alguien hace poco le cambió el nombre y ahora está como Tiempo de Valientes. Estoy muy contento.
¿Sabes que me pasó algo muy gracioso? Porque cuando la iba a reseñar otra vez en Letterboxd, cuando la volví a ver... dije, muy ahorrar el tiempo, voy a poner On Probation. Pongo On Probation y me aparecieron otras películas de otros países. Y digo, no me digas que la bajaron. Digo, no me digas que me aparece primero una On Probation, no sé, polaca de 1957 y no me aparece Tiempo de Valientes. Y dije, voy a buscar Tiempo de Valientes. Y al toque apareció. Así que tenemos un héroe anónimo que sí. Hizo justicia.
una película, para mí, es una de las mejores películas argentinas, sin lugar a dudas. De mis favoritas, seguro. Que yo llegué a ver en el cine. Era muy chiquito.
¿Cuántos
años?
Era
muy chiquito y tenía 13 años. Porque es de 2000...
2005,
sí, 13 sí. años, más o menos. Me acuerdo que la había re disfrutado y es una película que cada tanto vuelvo. O sea, ya perdí la cuenta de la cantidad de veces que la vi. Pero es, para mí, perfecta de principio a fin. Y mira, ayer la vi de vuelta para grabar este podcast y... me descostillé de la risa. Como que no envejeces, tipo, sigue siendo tan fresca como siempre. No sé si te pasa lo mismo a vos.
Sí, la primera vez que la vi, si no me equivoco, fue la primera o la segunda película que vi de Cifrón. Creo que después Relatos Salvajes y después El Fondo del Mar. Esta es la segunda película de Damián. Tengo que aclararlo, de La Matanza, director matancero, y en este momento yo me encuentro viendo en Ramos Mejía, ciudad de Damián Cifrón, así que hacemos este detalle para todos los matanceros, orgullo del municipio. Y realmente sí, es una película que no envejece, está muy bien realizada, se nota que Cifrón en cada paso que da tiene amor y pasión por el cine, pero no solo en Tiempo Valiente, sino en todas las otras producciones que hizo. Y eso que vos decías de que te reís, es verdad, realmente es una película muy divertida, muy graciosa, muy bien actuada, dirigida, tiene un montón de cosas para destacar. Y en una entrevista que le hicieron a Diego Peretti, contaba que él ya se rió cuando leía el guión. Y... muchos hablan de que los guiones son difíciles de leer, que realmente son como muy técnicos y que nadie se imagina realmente la película, que tenés que ser realmente un buen productor o un guionista o un director con mucha historia para leer un guión y ya imaginártelo cómo va a ser en pantalla. Y él contaba que se reía mucho y que era algo muy destacado. Y para mí es uno de los fuertes de Cifrón. Sí. No sé qué opinas vos, pero para mí la comedia es realmente un fuerte por la sutileza que tiene.
Sí. La comedia con Cifrón siempre es exquisita. Y aparte la sabe combinar muy bien porque es una comedia, pero también es un policial. En Los Simuladores también, sí. Que lo había hecho antes de esto. Tenés como un montón de momentos de humor que descomprimen y después también tenés sus momentos de tensión, sus momentos de estrategia, de acción, de lo que sea. Es un tipo que combina muy bien los géneros.
Sí, realmente. Creo que ya lo vimos en Los Simuladores. Vale aclarar que esta película se grabó en paralelo con el final de Los Simuladores, que Los Simuladores fue la primera temporada en el 2002, la segunda en el 2003, pero realmente terminó en, si no me equivoco, marzo, abril de 2004, uh-huh. Y esta película se estrenó en 2005. Entonces, por una cuestión lógica de los tiempos de rodaje y de producción, una película se tiene que empezar a rodar mucho antes, sí, que una serie. Entonces coincidieron en ambos rodajes. Y lo que vos hablabas, que en la película iba oscilando entre varios géneros, se nota mucho, y creo que me di cuenta principalmente en esta última revisión, que arranca siendo una sitcom, después pasa como un poquitito a película de acción, medio de suspenso, y al final termina siendo como un western. Sí. Y el género, digamos, que atraviesa toda la película es que es una buddy movie.
Sí.
Pero todo esto está acompañado con la forma en que lo dirige y con la forma en que la montó Cifrón. Uh-huh. Y eso es increíble, que al principio sean planos que vos lo ves y realmente parece una sitcom, porque no son de una calidad cinematográfica muy exquisita, son planos que realmente no son muy... pero que se entienda bien esto, digo, no son muy creativos, pero intencionalmente no lo son, porque cuando vos intentás mostrar una situación común y corriente, algo más cotidiano, como es realmente la vida de los dos protagonistas al principio, no necesitas generar mucho con una tendencia muy fuerte con la cámara. Pero en cuanto a la película se convierte a acción, que es cuando...
sí, a un policial, un thriller.
Claro.
Bien medio noir.
Claro, yo creo que el punto clave es cuando el personaje de Diego Peretti, el doctor Silverstein, se quiere infiltrar en la CIDE, que estamos hablando de que se está infiltrando en la, sí, Agencia de Inteligencia Argentina, que está en uno de sus mejores momentos, porque habían pasado los 90, que fue como el pic de las agencias de inteligencia, y en esa época se le estaba... creo que tenía un presupuesto mucho más elevado que el que tiene ahora que ahora se llama AFI o se llama, ya ni me acuerdo, SI, creo que es ahora Secretaría de Inteligencia, pasó a Agencia, después a CIDE, pero bueno, en ese momento era CIDE. Ahí cambia todo, cambian los planos, empieza a usar planos más cortos, cortos en todo sentido, corto en la distancia focal y corto en la duración. El montaje es todavía más rápido. Hay planos que de repente, por ejemplo, el que tenía ese cenital, cuando ellos miran para abajo en el edificio y ven que están todas las luces de los policías, la música, cambia totalmente, sí, el género ahí. O sea, eso es algo que sinceramente no me acuerdo cuándo fue la última vez que vi que un director lo hizo de esta forma en una película. Obviamente no es el único, pero lo que voy es que no es muy común que pase esto. Y bueno, y al final ni hablemos, es directamente un western.
Sí, totalmente. Sí. Bueno, Cifrón siempre usa la cámara de una manera magnífica. Es capaz de contar tantas cosas sin ningún tipo de diálogo y mostrándote o haciendo énfasis en diferentes partes de la pantalla, que para mí es un genio de la narrativa. Entonces eso, combinado con lo que dijimos antes de un guión que es perfecto, la verdad que hacen una película que también es perfecta, ¿no?
Sí, realmente lo es. Y más tomando en cuenta esto que a lo que hacías referencia vos al principio, que esta película envejeció bien. Y cuando hablas de envejeció bien es que estás hablando de hace, soy muy malo para los matemáticos, que estamos en 19 años.
Casi 20 años.
Claro, 19. Se cumplirían 20 años el año que en 2025. Y la película envejeció muy bien. Realmente muy bien.
Y también tengamos en cuenta que esta que es su segunda película...
Esta es la segunda película, sí, segunda la primera película, había sido El Fondo del Mar.
Fondo del Mar, también peliculón, película. Y en el medio había hecho Los Simuladores, y Hermanos Selectives, sí, todavía no la había hecho, ¿no?
Sí, creo que Monos y Detectives, si no me equivoco, es 2005-2006.
Por misma época.
Tiene que estar por ahí. Sí, es posterior, pero sí, es también son muy contemporáneos. Y después tuvo ese parate de Hermanos y Detectives a Relatos Salvajes. Uh-huh. Fue bastante.
Sí. Sí, pero estamos hablando de un prodigio realmente, porque hacer esta película tan excelente, que sea tu segunda película, la verdad que... Nada, estamos hablando de un capo realmente. Para mí, de los mejores directores argentinos hoy en día.
Sí, sí, yo tengo que decirlo sin ánimo de ser demagogo. Es mi película favorita argentina. Eso no significa que sea la mejor. Para mí realmente es mi favorita. Y Cifrón es una persona a la que le tengo mucho aprecio, porque yo nací con los simuladores. Me crié con los simuladores y casi de la misma forma que me pasó con Star Wars. Y era ver eso y ver un tipo que realmente es apasionado del cine. O sea, yo me pongo en su cabeza y digo, si yo fuese director, también haría lo mismo, haría guiños a las películas con las que me crié. Y si realmente en un universo paralelo Santiago Besiuk fuese director, haría guiños a los simuladores y a Tiempo de Valientes. O sea, ahí creo que a ese nivel llegan los productos que él hace. Y ni hablar, bueno, Los Simuladores fue adaptada en todo el mundo y estamos, bueno, esperando una película que realmente no sabemos cuándo se va a estrenar, justamente por esta crisis económica que estaba pasando el país y, bueno, también todo el mundo.
Y más allá de que habíamos hablado de que es una película que se siente que no envejeció, al mismo tiempo también se siente una película que marca una época, ¿no? Porque vos ves esta película y sentís ese 2005 bien, bien patente, ¿no? Con todo el tema de la corrupción en la policía, que venían de la época de La Maldita Policía. Hay varios personajes que se mencionan como que perdieron el trabajo, que están buscando trabajo, que la situación económica está jodida. Nada, es como muy... Una foto de una época, ¿no?
Sí, es una foto de una época y también de lo que dejó una gran época. Porque nosotros nos vamos al 2001 y tenemos esta la mayor crisis socioeconómica de Argentina. Creo que, bueno, más allá de las dictaduras, digamos, tomémoslo en periodos de democracia, el 2001 fue la mayor crisis socioeconómica de Argentina. Uh-huh. Y Los Simuladores es reflejo directo,
sí,
de eso. Es alguien que mágicamente, o un grupo que mágicamente, tiene que solucionar problemas. Ahora, el nombre de esta película tampoco es ajeno a eso, porque estás hablando de Tiempo de Valientes, alguien que tiene que ser valiente y que se tiene que calzar al hombro una situación. Y esto de que vos bien decías de la policía, se lo muestra muy bien, como gente de alguna manera inútil. Sí, y hay un episodio de Los Simuladores que es muy similar a cómo muestra a la policía, que es el de Sherlock Holmes, que se me fue el nombre. El que de fin de semana de descanso o algo así, el que se van de vacaciones, también se muestra a la policía como inoperante casi.
Sí, sí, y también había, me acuerdo en ese capítulo había un policía específico que era como la esperanza, ¿no? De todavía quedan policías competentes, ¿no? Y con vocación. Y acá creo que el mensaje de la película es como hay un sistema y ellos quieren como mejorarlo y cambiarlo desde adentro, ¿no? Vamos a ver al final que todo va a estar relacionado a eso. Y hay un sistema donde siempre te tira para atrás, siempre te pone trabas, siempre es corrupto. Y incluso con el personaje de Luque, ¿no? Que también es un policía bastante gris, porque es un buen policía, pero al mismo tiempo hace cosas, ¿viste? Pasa en rojo, tiene cositas medio de argentino.
Sí, sí.
Y los dos tienen un crecimiento, Peretti y Luque, y terminan de alguna forma enfrentándose al mismo sistema, ¿no?
Sí, sí, es bastante representativo. Y bueno, como ya habíamos comentado que Cifrón se suele rodear de la misma gente, como muchos de los directores que ya habremos hablado en estos episodios, él suele ser bastante autónomo. En el sentido de los tres roles, creo yo, más importantes a nivel creativo y narrativo en el guión, que es el director, el guionista y el editor. En muchas de sus películas él suele hacerlo, eso él solo. Por ejemplo, Los Simuladores creo que está casi toda dirigida, guionada y editada por él.
Y editada por él, sí.
Claro, yo creo que aparece como montajista o aparece como colaborador en el montaje, y eso es clave porque significa que desde la primera escritura hasta la última versión del metraje final está a la mano de Cifrón, pero también se rodea de gente muy talentosa. Creo que la parte más importante y que no es para pasar por alto es la producción. Porque muchas veces cuando vos presentás una película, y no nos olvidemos que Tiempo Valiente se está distribuida por 20th Century Fox, sí. Quien produce se encarga de llevarte, es decir, llevar tu producto a colaborar con otras productoras más importantes o a quienes son los que se van a encargar de la distribución, que muchas veces no se presta atención a los distribuidores y creo que hacen mucho laburo realmente para que las películas alcancen o las salas o la plataforma de streaming. Nosotros más de una vez puteamos porque decimos, ¿por qué llega esta película 3 meses después? ¿Por qué esta película no llega? Acá no nos olvidemos que...
Eso es todo, todo distribuciones.
Claro, acá no nos olvidemos que Ferrari, la última película de Michael Mann, llegó creo que 2 meses más tarde, de noviembre o diciembre a febrero.
Llegó primero a streaming que al cine.
Que es algo inédito y no es una película de un cualquiera, es un Michael Mann.
Claro.
Y después, una película sobre Ferrari. Ponele que Michael Mann, vamos a suponerlo, ¿no? Un director de culto y el público masivo le da lo mismo si es Michael Mann o Juan Pérez. Pero es una película sobre Ferrari, teniendo tantos fanáticos de Ferrari, teniendo tantos italianos acá. Entonces, bueno, ¿por qué redundo en esto? La importancia de la distribución, en este caso fue 20th Century Fox, y de la producción que es de Oscar Kramer y Hugo Siegman, que después pasó a hacer las producciones KIS, históricos, sí. Productores de varias películas importantísimas de Argentina.
Sí, sí, entre ellas La Historia Oficial, Crónica de una Fuga, Kamchatka, Plata Quemada, un montón más también. Pero sí, ya de por sí mencionar a La Historia Oficial, que es un peliculón también, que ganó un Oscar, ¿no?
Sí, sí, es una de las dos ganadoras del Oscar argentino.
Exactamente. Nada, grandes productores.
Y yendo un poco más a la parte técnica, no sé qué te pareció a vos la fotografía de la película.
La fotografía es increíble. Es increíble y creo que, si bien en toda la película está muy bien, en el final... Esos atardeceres bien westerns, creo que es cuando más destaca y más también, ya lo vamos a mencionar, pero entra en sintonía con la música, ¿no? Pero también llama la atención porque, de nuevo, al ser una comedia, sin desmerecer al género, uno no espera que una comedia esté tan bien filmada, ¿no? Y te encontrás con esto y decís, boludo, es increíble. Por eso me parece que destaca aún más.
Sí, ahí es cuando decís que realmente el laburo de Cifrón es excepcional. No había necesidad de hacer esos planos y el tipo realmente quiso hacerlo. Hay una anécdota con Peretti, que habla de el genio de Damián Cifrón, que él estaba obsesionado con hacer en esa escena final una toma con luz natural en el ocaso del sol. Lo que en cine se le dice la hora mágica, que son...
Apenas, golden hour.
Claro, son apenas unos minutos en los que el sol se está poniendo, digamos, y genera un dorado en la imagen hermoso. Y bueno, él quería que sea en ese momento, en el ocaso del sol, y que además pasara un barco. Ahí si no sos dueño de un barco es muy complicado que todo esto coincida. Y en un momento estaban entre toma y toma, él ve... Que está por pasar un barco, empieza a gritarle, anda corriendo a Peretti a hacer la toma. También estaba... todo esto, estaba Luis Luque. Él fue corriendo a acomodar la cámara un poco más lejos porque el plano es desde lejos. Y atrás de Peretti iba corriendo la encargada de continuidad de la película y le decía, ponete el cinturón, porque no tenía puesto el cinturón, digamos, de los policías donde tienen el arma, los cartuchos. Y bueno, iba a ser un error de continuidad. Entonces, ¿qué hizo Peretti en ese momento? Se empezó a agarrar el pantalón de atrás como si le estuviese ajustando para que no se vea que no tenía el cinturón. Y gracias a eso pasó la toma que, si ustedes quieren recordarlo, pongan en YouTube escena final Tiempo de Valientes, y lo van a ver, en el cual están charlando Peretti y Luque, y pasa por adelante un barco y se ve todo con ese hermoso dorado que refleja el sol en los en estos pequeños atardeceres, y la verdad habla de todo, de la genialidad de Cifrón para pensar eso, de la rapidez de Peretti para decir no vuelvo a buscar el cinturón, sino que lo tapo y realmente no se nota y nadie le presta atención a eso. Y de cómo nos puede quedar una escena grabada y una linda anécdota a partir de eso.
Sí, sí, yo ayer la estaba viendo y llegué a esa escena y tipo, vi que pasa el barco y dije, este chabón contrató un barco para justo sí. Para una escena de, ¿qué? ¿4 segundos pasa el barco?
Sí, sí,
un no, loco. No tenía idea de esta anécdota. Pero sí, esta es una escena muy, muy bella. Que aparte, yo no sé cómo lo hicieron. Justo hace zapito. Luke le está enseñando a hacer zapito con las piedras. Y le sale como. No sé si tiró él.
Tiró
está
él.
Filmado de una forma que tiró otra persona. Pero realmente hizo como 7-8 zapitos. Quedó como perfecto. Menos mal que salió bien, porque si no. Tenía que grabarlo al día siguiente.
Sí,
sí. Con la película yo aprendí a hacer zapito. Yo no sabía. Vi la película de chico, ¿eh? No sabía. Vi la película y a ver cómo lo decía el tipo este y funciona, boludo.
¿Sabes que yo no lo probé ahora? Inevitablemente voy a tener que salir a hacerlo. No sé hacer zapito, no lo probé. Y vos decías si fue en una toma o en varias. Y yo por la posición de la cámara, en la cual no se ve la mano de Peretti cuando lo lanza, entonces tranquilamente puede haber hecho la mímica de tirar la mano para atrás y que realmente alguien del otro
abajo
lado...
abajo lo tire otra persona.
Claro, claro, no, realmente lo hizo él. Salió la primera y si vos te fijás...
¿A la primera?
Wow. Yo tengo entendido que sí, pero si vos te fijás, está a la izquierda del plano Luis Luque, en el medio está Peretti... Y a la derecha del plano tiene como un aire. Y la piedra tenía que ir para ahí, para que se vea justo en cámara. Si no, le iba a tapar el cuerpo de Peretti y de Luque, la piedra picando. Y la piedra es increíble que él la tira y se abre hacia la derecha. O sea, cada vez se ve más en plano. Es algo inédito.
Ah, es increíble. Lo que es estar bendecido por Dios, boludo.
Sí, sí. Ni con 75 tomas lograban eso. Y decía que cuando lo hizo no lo podían creer.
Volviendo un poco al guión, quería mencionar para mí lo bien que construye cada personaje y el desarrollo de cada uno, pero también de la historia, porque está llena de detalles, algunos muy chiquitos, pero todo tiene un sentido, o sea, todo se vuelve a utilizar en algún momento de la película. Por ejemplo, cuando Peretti entra al... que es como una especie de gimnasio, un aguantadero creo que es, y están ahí como... pegándole a las bolsas, y él se boludea, le pega una, y un chabón viene y le dice, no, tenés que pegarle así. Bueno, está bien, y le pega. Y después, al final, cuando se tiene que pelear con este agente que le entra a la casa, de repente saca un gancho de la nada.
Sí, sí,
y,
sí.
Y, es como, y después también, en un momento de la película, el personaje de Luis Luque le enseña a usar la pistola, y él es como que... De repente en ese momento la sabe usar. Es todo muy divertido, pero porque medio que parece que le sale de orto, pero en realidad hay una justificación de por qué le sale. También mismo cuando en un momento empiezan a hablar de una metralleta de... No, porque esta, si le erras podés ir corrigiendo, que es lo que termina haciendo al final cuando
claro.
Le dispara el camión. Todo tiene un sentido. Nada está al pedo, digamos. Cualquier frase, cualquier detallito que te muestre la película va a ser utilizado más tarde.
Sí, sí, yo creo que va dejando varias migajas de incluso algunos de los detalles son hechos por él mismo, generados por él mismo desde el guión a la dirección, y otro por los mismos actores, porque por ejemplo decías cuando estaban en practicando tiro. Peretti sí. Cuenta que él se dio cuenta, valga la redundancia, que habían pedido que estén por fuera de ese techito, entonces cuando disparaba el casquillo salía para afuera. Y él le pareció gracioso que en ese momento al disparar, rebotara por todos lados. Entonces, ¿qué hizo? Se tiró un poco más atrás y el casquillo, en lugar de salir para afuera, pegaba en el techo y le empezaba a rebotar por todo el cuerpo. Entonces, lograba que sea todavía más inútil en ese aspecto el personaje
del
psicólogo. Y son detalles que vos decís, los ves, tu ojo los detecta, pero capaz que la primera vez que la ves no te pones a analizar. Ah, mirá, con razón, le está rebotando. Pero eso genera algo en la persona que lo está viendo. Una sensación de decir, che, esto es gracioso.
Sí, totalmente. A ver, ya repasamos fotografía. Creo que nos falta la música, ¿no?
La música, ¿y qué música? Realmente,
sí, por favor.
Guillermo Guareschi, gran compositor de Los Simuladores, responsable de la música de la intro de la segunda temporada de Los Simuladores, que a mí me parece magistral tanto la intro como la música y la mayor parte de la banda sonora de la segunda temporada de Los Simuladores, y bueno, hizo un laburazo acá en Tiempo de Valientes.
Sí, es una banda sonora que vos, la de Tiempo de Valientes, que la escuchás y te remite muchísimo a Los Simuladores, ¿no? Son esos compositores que tienen como cierta firma. Y como dije con la fotografía, creo que donde más se destaca es al final, ¿no? Cuando entra con unos tonos super western, que queda muy bien con ese atardecer.
Sí, realmente empieza a ganar mucho más protagonismo ese punteo clásico de la guitarra y los silbidos bien propios del western. Vos los escuchás y decís, hay una clara referencia a Ennio Morricone y a las películas de John Ford, por ejemplo. Realmente se nota esto de Sergio Leone, son referencias muy, muy claras y que realmente no pierden la modernidad que tiene. Se nota nuevo, se nota emergente este sonido, y también va acompañando. ¿Vieron cuando hablábamos de los géneros que iban cambiando a lo largo de toda la película? También lo van acompañando, porque en el momento que están en la CIDE, es todo música de suspenso. Te genera miedo, te genera terror, y después se mete una guitarra de repente eléctrica y decís, esto es rock, y es el momento de más acción, y en los momentos de comedia también tiene esa música más pícara. Entonces realmente va pasando por varios estadios la banda sonora. Y bueno, Guillermo Guareschi, también compositor de Hermanos y Detectives, y futuro compositor de la banda sonora de la película de Los Simuladores también.
Ahí va, sí, no podía faltar.
Parte de este equipo que hablamos de que Cifrón siempre le gusta repetir. Y bueno, hablando de repetir, también hay varios que coinciden en el elenco, ¿no? Arrancaron, bueno, por el protagónico.
Sí, es un elenco que uno puede jugar a ver en qué capítulo de Los Simuladores estaba, ¿no? Obviamente Peretti, que es uno de los simuladores, pero vamos a ver que, no sé, Luis Luque está en un capítulo de Los Simuladores, Martín Argemian también, Daniel Valenzuela también, Ernesto Claudio también, nada, son un montón. Oki Guzmán está en Hermanos Detectives, y hay un cameo ahí que vamos a dejarlo más para el final, pero que es clave. Pero bueno, empecemos por Peretti.
Sí, voy a ir directamente a la pregunta, voy al hueso. ¿Te parece el mejor actor argentino, Diego Peretti?
Sí, a mí sí.
¿Sí? Coincido, sí, sí. Realmente Peretti, a mí me parece...
No, Peretti es una bestia.
Diverso, totalmente diverso. Y esto, pero no le estamos bajando la vara a Darín, ¿no? Porque realmente es un actorazo, pero para mí tiene otras cosas, Diego Peretti. Y casualmente en este personaje coincide con su profesión. Para los que no saben, Diego Peretti también es psicólogo. Entonces hay que ver qué tanto le sirvió para este personaje de terapeuta.
Y yo quiero pensar que sí, varias de las de los conceptos que tira. Es muy educativa la película en cuanto a psicología, ¿no? Porque cada tanto se ponen a debatir y a reflexionar sobre la vida, sobre la mente humana, sobre la psicología de las personas. Tira un montón de conceptos que la verdad que para mí el chabón ahí metió mano en el guión para mí. Colaboró de alguna forma, como al menos como una especie de consultor. Porque ya que él mismo es el protagonista y es psicólogo, me parece que tiene que haber pasado eso.
Sí, y yo creo que confía realmente Cifrón en él para este tipo de roles y que, como vos bien decías, para aportar en el guión. Y bueno, en la otra parte tenemos a Luis Luque haciendo del oficial Alfredo Díaz, al cual Peretti sí. Lo definió como un actor que el cine argentino no supo aprovechar en su talento. Es un gran actor y que no lo... Realmente no tiene obviamente el nivel actoral de Diego Peretti, pero tampoco es que se lo vio en grandes producciones. A eso es a lo que voy, que realmente puede que coincida con lo que dice Peretti, que realmente no fue aprovechado.
Creo que estuvo más en televisión que en cine. Ahora sí, rápido, de los últimos tiempos estuvo en El Marginal, en un sí. papel que le quedaba perfecto a Luis Luque, un loco total. Estuvo en Un gallo para Esculapio, que es de Stagnaro, me parece.
Sí.
Sí. Pero sí, no estuvo mucho en cine.
No, es un actor que no estuvo, incluso creo que también es más del teatro. Uh-huh. Y bueno, y acá habla de qué tipo de actor de método es. Y algo que me parece interesante en estos dos personajes protagónicos, y después vamos a seguir con los demás, es cómo se invierten los roles a partir de un momentazo, sí. realmente. Sí. Que es cuando sí. Mariano Silverstein se entera que su esposa lo está cagando. Gran, gran momento. Y esto yo no me quiero imaginar cómo se le ocurrió a Cifrón. Y a partir de ahí se invierten totalmente los roles. Alguien que era inseguro, que estaba realmente inseguro en su trabajo, que era Díaz, pasa a tomar protagonismo y a aconsejarlo a Peretti. Peretti, que era un tipo seguro, que realmente lo estaba haciendo de compromiso este trabajo y que estaba constantemente explicándole: vos lo que sentís es porque tenés un mambo con tu papá y con tu mamá y con las mujeres en general, bla, bla, bla. Pasó a ser un pichón y se lo muestra en la escena siguiente que van a, creo que están en Puente La Noria, Puente de Alsina. Todo pichonado, abajo del agua, perdido. Entonces es increíble cómo se invierten los roles y cómo, que creo que en parte desde la psicología te muestra qué era lo que necesitaba Luis Luque. O sea, no sentirse el único cornudo y estar en terreno conocido. Es decir, yo ya conozco lo que es que me cae mi mujer porque me pasó. Entonces paso a explicarte cómo vivirlo a vos, que eras el psicólogo y que me estabas intentando... de alguna manera curar a mí. Es muy interesante todo sí. este cambio y desarrollo de los personajes.
Sí. Aparte es muy gracioso porque cuando Alfredo era la víctima, Mariano como que todo el tiempo trataba de racionalizarlo y explicarle, casi como si fuese un manual. Y cuando se da vuelta y es Mariano el que sufre lo mismo que le había pasado a Alfredo Díaz, como que tira por la borda todos los conceptos
claro.
Psicológicos que él le había enseñado a Alfredo. Y
es la clásica, te digo cómo hacer las cosas, pero no lo aplico yo.
Claro, exactamente. Es muy gracioso. Y cómo se invierten los roles es total, porque lo ves a Luis Luque súper más estable que antes, más peinado, más arreglado. En la escena donde van a... creo que van al amor, que me parece. El chabón sí. está tomando nota, todo re serio, todo compenetrado.
Y el otro se está queriendo morir.
Sí. Está como en un limbo. Es muy buena. Igual la película creo que todo el tiempo va y viene. Porque después es... más adelante, el personaje de Alfredo está encarcelado en esa habitación. Y es Diego Peretti quien tiene que tomar el protagonismo, ¿no? Y hace cosas que por ahí probablemente ningún otro policía o agente hubiese podido hacer. Entonces todo el tiempo hay este ida y vuelta entre ellos dos. Y es una relación muy... Bueno, es muy buddy movie, ¿no? Es quizás una de las mejores buddy movies que existen. Y esta relación que se retroalimenta, ¿no? Porque cada uno le enseña al otro un montón de cosas. son un gran apoyo uno al otro.
Sí, eso hay que pensar en la esencia de las body movies, que son dos personalidades distintas que se enseñan entre sí. Y realmente acá este tiempo de valientes le enseña a ser valiente. El protagonista termina siendo Diego Peretti, a pesar de que se hace bastante foco en Luis Luque. Y es muy interesante como vos decís esta dinámica y cuando se infiltra en la CIDE, no nos olvidemos de la epicidad de esta idea. Es enfrentarse a la Agencia de Inteligencia Argentina, que ya no es la primera vez que lo hace Cifrón, porque ya se infiltró en la CIA en su momento, o en el FBI era, en el FBI, ¿no? Sí, en
En
el
el
FBI.
FBI, sí.
También no es una agencia de
Totalmente.
inteligencia, pero es de la Agencia de Investigación de Estados Unidos. Entonces, es este concepto de siempre mostrar a la policía como, o a las fuerzas policiales o armadas como inútiles y fácilmente
Sí,
infiltrables. Y es muy, muy divertido.
entre esos capítulos de los simuladores, el que habías mencionado vos del día de descanso y otro que también ellos estaban justo en el banco en el momento que hay un atraco. Más esta película, más Misántropo, creo que está bien claro lo que piensa Damián Cifrón de la policía, ¿no?
Y estamos totalmente de acuerdo y era la misma
Sí.
visión de la policía que tenía Hitchcock. No nos olvidemos que Hitchcock en todas sus películas los mostraba como inútiles a los policías.
Sí. Pero nada, o sea, toda esa escena es buenísima. Ya de por sí, cómo empieza con él, básicamente. Casi haciendo un obituario, ¿no? Diciendo, bueno, 40 años, viví bien, como que el chabón ya se daba por muerto, pero también habla de nuevo del tiempo de valientes, porque algo clave que había venido un par de escenas antes de eso, que es cuando él va y dice, va a la comisaría y dice, che, tienen encerrado a Alfredo, hay que ir a ayudarlo y tipo nadie le ayuda. Los mira como decepcionados diciendo, bueno, está bien, ¿sabes qué? Voy yo solo. Ahí está el tiempo de valientes. Es un psicólogo que va a rescatar a su amigo.
Sí,
Es
que
eso.
dicen, no, no,
Y
no queda otra y tengo que tomar las
a ser
riendas
lo
del asunto
correcto,
yo.
incluso aunque probablemente termine muerto, ¿no? Pero siente que tiene que ir a hacerlo. Entonces es totalmente la valentía. Nada, toda esa secuencia es buenísima, pero a mí me descostillo cuando está hablando con el portero, está hablando del partido, dice Argentina contra es Racing.
Contra el bicho. Ah, sí. Partido
Ah,
repetido.
sí.
Muy, muy gracioso eso. Bueno, también tiene otro momento en el que el personaje de Lomianto le dice a Alfredo Díaz, le dice, ¿quién te va a venir a rescatar? Un príncipe azul. Y es corte a Peretti cayendo vestido azul, porque está vestido
Vestido azul.
policía. Estos detalles que tiene
Sí,
Cifrón, o por
sí.
ejemplo, algo que es una expresión, creo que Luque, muy de nuestra época, o incluso también de nuestros padres, que es cuando Pontremoli le golpea la puerta y le dice: Le traigo torta. Y dice: ¿Qué torta? Abre la puerta y le pega una trompada. Y es del concepto de decir una buena torta como sinónimo de piña. Me parece que es algo muy
Claro.
gracioso que se entiende únicamente en Argentina. Eso, incluso no sé si. Desconozco si en Uruguay, Chile, Bolivia o Paraguay, que se habla castellano y son países limítrofes, también está el concepto de torta como piña. Pero
Tortazo,
tiene,
claro.
claro, tiene todos esos chistes muy divertidos que en esa escena en un momento empieza la tensión, que lo empieza a perseguir y le dice, si me dejas salir, tu hijo no va a laburar más, y el tipo le responde, mi hijo nunca labura, y si no le rompo las bolas, se rasca el huevo todo el día, o algo así. Y que se terminan escapando en un helicóptero de la CIDE. Incluso en el momento en el que están escapando el helicóptero, le dice, che, ¿cuántas revoluciones nos podemos pasar? ¿7.000? No, no eran 2.000. Y después el otro dice, ¿vos no estudiaste? Y dice, no, yo elegí computación.
No, es que era
Esto
opcional.
era opcional, es buenísimo, es aprender a usar Word o manejar helicópteros. Me parece que es excelente
Segurísimo.
que insistimos, habla de la estupidez o lo inútil que puede llegar a ser la policía. Y después hay un detalle muy particular, que es en esas que decís, ¿por qué lo hizo? ¿Con qué sentido? Pero está ahí y es divertido. que es cuando el personaje de Luis Luque logra despegar el helicóptero, lo mira a Peretti, le guiña el ojo y se escucha un cling, un ruido sí. raro que decís, ¿por qué? Pero está ahí, me gusta ese detalle.
Eso también creo que lo usaban los simuladores. Pero la escena de la cornisa, boludo, la tensión que sentís.
Por favor.
Cuando se sube en el aire acondicionado y sí. de repente parece que se cae y las palomas. Y cuando empieza a pegarle al vidrio y está el otro lado
sí.
diciendo, ah no, esto no lo puedo creer.
Claro, y bueno.
Y le abre la ventana y le dice, paso, sí, ponete cómodo.
No, es
buenísimo.
Es muy gracioso y eso decías vos, el plano cenital en el cual se ve él desde arriba y también para abajo el precipicio, la calle. Tiene algo medio también hitchcockiano cuando sí. está golpeando el vidrio, que de repente vos ya sabés de antemano que está lomeando del otro lado, pero él no lo sabe. Entonces es esto de la diferencia entre suspenso y sorpresa. Hay mucho suspenso claro. en esto, te muestra constantemente qué es.
Hay una escena muy rápida donde está uno de los policías, está como atrás de una puerta, es un plano donde hay una escalera. Y uno está subiendo y hay otro que lo está esperando atrás de la puerta, que lo puedes ver atrás del vidrio, que también es muy, muy hitchcockiana.
Sí, tiene muchas referencias que se nota que cine mamó Cifrón. A ver, no solo cuando era pibe, sino también cuando estudió, porque dicen que la FUC es mucho de mostrar a Hitchcock. Y ahí es tanto la FUC como la ENERC de mostrar mucho a estos tipos de directores. Y bueno, siguiendo un poco más con el elenco, hay uno que yo la verdad no lo sabía y lo encontré cuando me metí en IMDb, que es un rol menor, una aparición creo que de segundos en pantalla, de Esteban Lamote. Esteban Lamote muy joven. Sí. En ese momento hace
sí,
un policía.
Sí, lo llegué a ver, pero es... Claro, creo, no sé si tiene alguna línea incluso. Pero...
No, hay un plano que si ustedes ponen en Google Esteban Lamote Tiempo Valientes les va a aparecer, incluso le va a aparecer señalado porque se ve lejos. Realmente, no sé, o sea, estaba ahí, Lamote es un actor de dudosa confianza, pero está, tuvo un rol en sí. una película de Cifrón.
Y hay uno que a mí me gustó mucho en esta película, que... Ahora, la última vez que la vi, en la primera escena donde aparece, dije, Al Pacino.
Sí, que es el, me mandaste el un mensaje del... diciendo Al Pacino.
Al Pacino, boludo. Sí. Por favor, vean la película. En la primera escena donde aparece en la oficina, leyendo el diario, es Al Pacino. Es Martín Ajemian, que hace como el comisario de la comisaría. Y cómo está luqueado con esa barba...
Es el Al Pacino de ahora. Es el Al Pacino post Perfume sí. de Mujer.
Sí. Me hace acordar mucho Al Pacino. ¿Cómo habla? No, es buenísimo.
Sí, también un personaje que tiene pocos momentos y es muy gracioso. Que en el final, cuando le dice, ¿qué haces vos acá? ¿Cómo no? Que empieza a hablar con Lomiento y le dice, no, usted quédese tranquilo, no me hicieron caso, yo les expliqué. Lo meten en cana a Lomiento. Le aparece el otro inspector.
Se queda como.
Y le dice: yo siempre digo, un buen policía es un policía que sigue una corazonada. Y el otro mira como diciendo: dale, ladri, ¿sí? lo está cagando a pedo.
Es un ladri.
Eso de aprovechador.
Sí.
Y tenemos un cameo.
Que ese, pará, ese sí. estaba. Era justamente el comisario en el capítulo de los simuladores del atraco del banco.
Ah, mira. Sí. Ah, no, ¿sabes que no sí, me acordaba? Sí.
Es
mirá.
El que Peretti medio que lo pasa por encima en el operativo.
Tenés razón, sí. Mirá, no me acordaba que era.
Así que ya hizo como dos veces de policía.
De policía. Tenemos otro que hizo un cameo y que realmente es muy similar a la actuación o al personaje que tuvo en Los Simuladores, que es Alejandro Awada. Qué aparición,
sí,
¿no?
No
es un cameo.
Se abre el multiverso.
El multiverso también Cifrón. Sí.
Recordemos, en Los Simuladores, él es el detective que estaba ayudando a Milazzo a encontrar a los simuladores, que tiene como...
Estuviste un año temporada. Hablándole a una cámara apagada.
Sí. Nos dio unos memes y que tiene bastante importancia en la segunda temporada. Pero acá lo vemos que vuelve a aparecer el mismo actor, Alejandro Awada, y si bien parecería que es otro personaje... tiene un, ese look que es el mismo, parece sacado de un lugar y puesto en otro, con ese sobre todo, el bigote, la forma de hablar. Vos decís, es el detective de los simuladores que se dio una vuelta por acá. Entonces, bueno, ahí están todas las teorías falopa del universo Cifrón.
Ojo, porque son falopa y no tan falopa, porque en un momento se habló en el rodaje de que podía llegar a haber un crossover con los simuladores. O sea, esto se habló, que se haya hablado más o menos serio, es distinto, pero realmente se estuvo charlando la posibilidad de que haya un crossover con los simuladores. Y yo creo que hay bastantes guiños, no es solo casualidad ni un actor fetiche de Damián Cifrón, porque en el plano que aparece Luis Luque, la cámara de a poco ve que aparece alguien con un sobre todo que es igual al que usan los simuladores, se levanta con un movimiento así hacia arriba y ahí cambia el foco y lo muestra a él. Y le empieza a comentar, soy de un grupo... Bueno, en realidad no le comenta porque está todo en off, eso, es muy divertido. Después vuelve y él se lo comenta al personaje de Peretti y le dice... sí, porque alguien que maneja las. Me dijo que alguien que maneja así las armas o que se mete por la cornisa de un edificio, bla, bla, bla. Vos no sos un agente de inteligencia, ¿no? Dice, ¿sos o no sos? Mira hacia la cámara, como dándole la espalda a Luis Luque Peretti, y en un momento está sonriendo, deja de sonreír, y ahí vos en un segundo decís, le va a decir. Le va a decir, a pesar de que ya sabemos que cronológicamente no nos dan los números, porque nunca Molero, el detective de los simuladores, podría estar contratando a Ravena, porque fue al revés, que claro. Ravena lo metió a él en la Brigada B. Pero uno se imagina y se ilusiona con eso. Y hay un segundo en el que le cambia la cara y vos decís, se lo va a confesar. Se da vuelta y le dice, todavía no. Y ahí arranca, bueno, la escena, ahí sigue la escena con la del patito y todo, pero es realmente un guiño y no es solo... Yo creo que realmente no hay una teoría falopa, sino que hubo una... Se le pasó por algún momento en la cabeza a Damián Cifrón y dijo, si a mí se me pasó por la cabeza, ¿por qué no se le puede pasar a la audiencia? Y está ahí. Realmente es un lindo guiño.
Sí, totalmente, totalmente. También hay un cameo de Oski Guzmán que es como bastante breve, pero esa escena me encanta, esa escena es buenísima cuando le dice ¿qué pasó? Es lo que me pregunto yo, ¿qué pasó? Y usted no tiene que tener acceso al área restringida. ¿Cuál? ¿La del octavo? No, la del cuarto. Estamos hablando de cosas diferentes.
Estamos hablando de cosas diferentes.
Es buenísima, es buenísima.
Sigo con esa expresión increíble de Peretti, realmente es una genialidad. Pero bueno, en fin, creo que hablamos bastante de un peliculón. Me parece importantísimo que esta película sea charlada. Y bueno, y creo que reivindicar el cine argentino. Vean que esto se hizo incluso con el apoyo del Inca. Tengo entendido que no financió el Inca, sino que facilita con algunos permisos, en parte ayuda a distribuir o a que tú esté en algún festival de cine, y realmente es una inversión. Bueno, en este caso, esta película, yo no sabría contra quién competía en ese año, pero no fue nominada a los Oscar, pero muchas otras películas lo fueron. Bueno, somos el país de Latinoamérica con más Oscar, es algo increíble. Realmente, yo creo que nos merecíamos un par más. Esta tranquilamente estaba como así Nueve Reinas y como Tiempo de Valientes también, y arriesgaría a decir que Argentina 1985 también era una película que tenía todo para ganar, pero realmente no parece un momento para recordar esta película, para recordar a Damián Cifrón, que esperemos hoy esté planificando lo que es la película de los simuladores, y para reivindicar el cine argentino y la importancia de la cultura.
Absolutamente de acuerdo con todo lo que decís, Santi. Quiero agregar una cosita más, porque para mí es una de las mejores escenas de la película, y creo que también de tus escenas favoritas, que es la de cuando fuma un porro en el auto.
Sí, por favor.
Toda esa conversación es, nada, masterpiece. Y la epifanía del payaso Plim Plim, igual que el feliz cumpleaños, es la frutilla de la torta. Ese momento, creo que todos en el cine nos quedamos como... ¿Qué? Tiene razón. Y que termine con... Toma, esto no me hace nada.
Nada, sí, sí.
Pic cinema.
Y estuvieron flasheándola todo el viaje. Realmente habla de la... De lo fuerte y de la importancia del diálogo simple y cotidiano. Porque es una charla de amigos, realmente. Y muchas veces una charla de amigos puede terminar en una genialidad. En una genialidad tanto así como una escena, como un podcast, me parece algo importantísimo. Pero bueno, en fin. Luqui, gracias realmente por haberme acompañado. Teníamos hace rato esta película. Nos pareció un buen momento para hablarla. Pero veníamos desde creo que hace un año... pateándola y por una cosa o por la otra, porque creo que ambos coincidimos en que no era una película que queríamos agarrar así nomás, sino que queríamos que charlar en un momento específico y hacerlo bien, analizarla, volverla a ver, y bueno, y finalmente llegó el momento de que podamos charlar. Así que nada, agradecerte a vos por la oportunidad, por haberme acompañado, y preguntarte dónde te puede seguir la gente.
Gracias a vos, Santi. Me acuerdo, mirá, una conversación que habíamos tenido en alguna reunión de producción en algún momento, que creo que yo mencioné Tiempo de Valientes, y vos dijiste, a ver, esperá. Y me mostraste que tenías un cuadrito, un póster de la película.
Tengo el póster y la tengo en DVD. Es más, la vi en DVD el fin de semana pasado.
Bien, excelente. Nada, gracias a vos, Santi. A mí me pueden seguir como @LukeBashi con corta IWL. En Twitter, Instagram y Letterboxd. ¿A vos?
A mí me pueden seguir en Twitter, Instagram y también Letterboxd. Tenía que empezar a promocionarlo un poco más, como Santi Ovesiuk, con B larga, Z y K al final. Esto fue El Camino del Héroe. Esperamos que les haya gustado. Chau.
Si querés seguirnos en redes, podés hacerlo en Twitter en @CaminoHéroe y en Instagram en @CaminoDelHéroe. Si querés seguir a la productora, estamos en @SosHéroe. También podés sumarte a nuestro club de suscriptores, el Club del Héroe. Esta es una forma que tenés para ayudarnos a seguir adelante con este proyecto, que es 100% autogestionado y hecho a pulmón, del que podés participar por muy poquita plata mensual. Con esto tenés acceso a nuestro Discord exclusivo, en el cual estamos todo el día hablando de cine, series, anime, videojuegos, comida, fútbol, y además compartimos alguna que otra foto de nuestras mascotas. Podés encontrar los enlaces en cualquiera de nuestras bios.